nuestra tierra está viva. Y nuestra gente es el mayor testimonio de esta verdad. Identidad Radio Cultural presenta
Latidos del Geoparque.
Latidos del Geoparque. Un encuentro con nuestra gente y espacios naturales únicos y maravillosos. Bienvenidos a compartir la producción más importante para conocer el Geoparque Mundial UNESCO Volcán Tungurahua. Latidos del Geoparque. Porque somos un territorio vivo.
Identidad. Latidos del Geoparque.
Muy buenos días, bienvenidos a este segundo programa de Latidos del Geoparque. Un espacio donde la ciencia, la memoria, la educación y la comunidad se encuentran. Soy Steffi y les acompañaré en estos próximos minutos para conocer, comprender y valorar el lugar donde vivimos. Hoy tenemos tres invitados especiales que nos ayudarán a conocer un poquito más este territorio vivo. Analizaremos la gestión y los aprendizajes del Geoparque Mundial UNESCO Volcán Tungurahua y su proyección al 2026. Conoceremos cómo el territorio se transforma en oportunidades para la vida y el turismo responsable. Descubriremos el geositio de la semana, un lugar donde la historia volcánica quedó escrita en la tierra y en la memoria del territorio. Y para finalizar, reflexionaremos sobre el rol de la educación en la formación de ciudadanos críticos y comprometidos. Somos Latidos del Geoparque, un territorio vivo.
Estamos escuchando la producción más importante para conocer el Geoparque Mundial UNESCO Volcán Tungurahua. Latidos del Geoparque. Por Identidad Radio Cultural.
Latidos del Geoparque.
Existen diferentes voces que nacen desde el territorio
y que cada día
dan vida a varias iniciativas. Conozcamos juntos nuestra Agenda Geoparque.
Latidos del Geoparque.
En esta mañana nos acompaña una autoridad que combina visión técnica, experiencia y sobre todo compromiso con el desarrollo del territorio. Tenemos muchísimo en común. Revisando su CV, veo que es licenciado en comunicación social, abogado y magíster en comunicación con una especialización en estrategia para el desarrollo. Bienvenido, señor alcalde de Baños de Agua Santa. Qué gusto compartir con usted en esta mañana.
Steffi, el abrazo fraterno para ti. Gracias por la oportunidad que nos das de poder conectarnos con los geoamigos y con los geotungurahuenses. El saludo para todo el staff de la radio y el agradecimiento especial por siempre estar predispuestos a ir comprendiendo un poco mejor qué incidencias tiene esta nominación, que es de carácter internacional y que sin duda alguna debe generar beneficios para nuestra región.
Bueno, para iniciar queremos contarles un poquito a la ciudadanía, ¿no?, que el proyecto del Geoparque nace de una idea en Baños de Agua Santa y después de 13 años de varias acciones que se realizaron, fue declarado como Geoparque Mundial UNESCO Volcán Tungurahua, es decir, tiene un reconocimiento internacional y fue dado la certificación en la presidencia justo en Baños de Agua Santa. ¿Qué acciones se tomaron para tener este reconocimiento?
Bueno, Steffi, yo creo que la memoria debe ser la mejor arma de los seres humanos y en realidad el Geoparque se formula como una oportunidad desde la mente del ex prefecto de la provincia de Tungurahua, Fernando Naranjo, quien en paz descanse, y nos reunió a quienes éramos alcaldes en aquella época y decíamos, ya es hora de que no estemos solamente estirando la mano para recibir una dádiva, para recibir una ración, que mucha falta, que tal vez era muy necesario por el momento, pero que era importante también recapitularizar el tema de la oportunidad que nos estaba brindando el volcán Tungurahua, y más aún, él con una gran visión nos pudo juntar a dos provincias, que creo que hay varios méritos, personalmente los creo así. Este geoparque es el resultado de alejarnos de las pretensiones personales, de los envanecimientos políticos que muchas veces tenemos y de poder aportar para que garanticemos una mejor condición de vida para los seres humanos en estas dos provincias y en estos 5 cantones. ¿Por qué en estos cantones? Porque éramos los que estábamos dispuestos a poder hacer nuestros esfuerzos, y ahí recordar, por ejemplo, el nombre de Robinson Belastegui, el nombre de Manuel Caizabanda como alcalde de Pelileo, el nombre de Medardo Chiliquinga como alcalde de Patate, y coincidencialmente Osvaldo Estrada de Guano y Marlon Guevara éramos alcaldes en aquella época también. Entonces, la necesidad de poder cambiar y aprovechar todo lo que nos había dejado este evento del volcán Tungurahua se pudo potenciar y se pudo jerarquizar. Muchas de las cosas nosotros no sabíamos, y aquí es importantísimo reconocer el acompañamiento de los equipos técnicos en todos los 13 años de camino, porque creo que han sido piezas claves para las equivocaciones que en determinado momento se convierten en fortalezas ya tratadas, ya pulidas, y que para nosotros ha sido sinónimo de poder encontrar la certificación internacional como Geoparque Mundial de la UNESCO. De aquí en adelante hay dos cosas y dos componentes grandes que trabajar. Primero es el tema de ir puliendo la información, seguir educando a nuestros niños, seguir educándonos como ciudadanía, y el otro tema es ya desde la independencia de los cantones seguir manteniendo los compromisos de poder ser parte de una tabla de geositios 20 que en determinado momento tienen que ir teniendo la relevancia e importancia en cada uno de los territorios. Entonces, al alcalde de Pelileo nadie le va a dar haciendo las cosas, ni la misma gente del geoparque. Nosotros, o el estable del geoparque está para otro tipo de cosas, y también ojalá esto pueda ayudar para que los municipios puedan presentar proyectos también a los organismos internacionales. Nosotros hemos empezado ya, soy uno de los poquísimos cantones que tiene una ordenanza ya sobre el tema del manejo de ACUS. Estoy en este momento ya con 13.000 hectáreas asignadas a la conservación del agua. Tengo algunas ideas en la cabeza. Sé que ya no voy a ser autoridad de mi cantón para aquella época, pero creo que con todo lo que está viviendo la Amazonía ecuatoriana, contaminación, minería ilegal, deforestación, en determinado momento el Geoparque Volcán Tungurahua, el Parque Nacional Yanganates, el Parque Nacional Sangay, posiblemente pueden convertirse en los proveedores del agua para la Amazonía, agua limpia, agua de calidad. Y ahí el compromiso en este año que me resta de gestión es duplicar el número de hectáreas para la conservación. Todas estas cosas no están en un catálogo, no están en una receta médica, sino más bien son de las intenciones que vamos teniendo las autoridades en cada uno de los territorios. Tal vez en otro sector el tema del turismo sea una prioridad. Hoy Baños de Agua Santa tiene algunas prioridades, como el hecho de destacar el conocimiento que tenemos de la gente. Cada vez yo me lleno de mucha tristeza porque hay gente que se va, porque ese es el orden de la vida. Hemos perdido más de 4 vigías que sabían y conocían de la historia de nuestro volcán. Tenemos gente todavía viva para contar esos relatos y esas historias. Y capaz que, dicho de la boca de ellos, sí, de la mente y del corazón, de su sentimiento, se vuelven las cosas hasta mucho más creíbles que tenerle a un político, tenerle a un alcalde, tener a un concejal tratando de explicar el tema del Geoparque Volcán Tungurahua.
Y qué bonito, ¿no? Como lo dice usted, el Geoparque es un proyecto colectivo que abarca 2 provincias, 5 cantones, pero no es solo lánzale la pelotita a estas autoridades, ¿no? Al ser un proyecto colectivo también tenemos relación con la academia. ¿Cuál es la importancia de esta relación con las personas que habitan este territorio?
A ver, yo gracias a Dios, en mi mandato como presidente del Geoparque del Volcán Tungurahua se logró la certificación. Pero, como yo decía, por ejemplo, mucho tiene que ver el tema técnico, y el tema técnico lo lideró Danilo Aróstegui, haciendo cabeza del equipo y teniendo la voluntad de hacer las cosas, porque él tranquilamente tenía su gestión acá como empleado del gobierno provincial y poco o nada le podía importar el equipo liderado por Miriam Piray. ¿Y qué es lo que hicimos nosotros? Nosotros entramos con una desatención al tema político, en realidad. Y dijimos, a ver, ¿quiénes son los técnicos? ¿Están funcionando bien? ¿Cuál es el camino? ¿Qué es lo que queremos llegar? Entonces, lo primero que hicimos es generar la estabilidad para el personal. Logrando eso, no perdimos un solo segundo y nos pusimos a trabajar, de tal manera que en 2 años tuvimos ya la certificación, con toda la corrección de los errores. Pero nada de esto sería posible si, por ejemplo, nosotros no tuviéramos las líneas de estudio que nos ha dado la Fundación Ecominga, por ejemplo, de poder visibilizar más de 9.800 aves de las 17.000 que tiene el catastro ornitológico a nivel del Ecuador. Entonces, en el Parque Yanganate Sangay, en el volcán Tungurahua, nosotros tenemos el verdadero tesoro de Atahualpa, que es la vida silvestre, la vida de anfibios, la vida de especies hermosas como las orquídeas, más de 17 especies que solamente las vamos a poder encontrar en este territorio a nivel del mundo. Entonces, ese tipo de información ha sido muy valiosa. Más de 3.000 millones de imágenes que tiene el Instituto de Geofísica. O sea, creo que somos de los parques nacientes como geoparques del volcán Tungurahua que tiene una mayor condición de información. El reto para nosotros es, bueno, son varios, ¿no? Pero, por ejemplo, necesitamos ya tener el centro de interpretación. Hay una propiedad y hay un convenio que está firmado ya con el Instituto de Geofísica en el sector de Chaupi para poder hacer la construcción. Ahí tendremos que nosotros como autoridades poner el recurso económico y que la gente cuando llegue como cuando llegas a Temuco, Chile, tienes un espacio cultural donde la gente va siendo lo más importante. ¿Por qué en Pelileo? ¿Por qué no en Baños? ¿Por qué no en Guano? Porque todo está entendido desde los tecnicismos. Una de las cosas por las que el Instituto de Geofísica adquirió ese bien es porque es uno de los lugares más hermosos para visibilizar y que casi siempre está despejado del volcán Tungurahua. Además, porque tiene técnicamente el espacio como para hacer la feria de interpretación cultural, porque estos proyectos no se mantienen solos, estos proyectos necesitan del aliciente económico. Y bueno, de las otras cosas que vienen como retos es... Y tengo que ser muy, muy consciente, ¿no? Habían hasta algunas dudas. Yo, siendo presidente del Geoparque Volcán Tungurahua, habían algunas dudas, muchas dudas. Una de ellas es cuál era el rol del ser humano. Y créeme que nada de esto podría ser posible sin la información, ya hablamos, sin la ciencia, ya hablamos, pero sin la gente. De las cosas que más premian estos territorios a nivel mundial es el conocimiento ancestral, la lengua, la gastronomía típica y la cultura, sobre todas las cosas. Ahí tenemos dos grupos étnicos importantísimos para el Geoparque Volcán Tungurahua, y ese es porque, por la otra razón que debe estar la sede en Pelileo, y es por el grupo mayoritario de la cultura Salasaca, que forma parte de nuestro Geoparque Volcán Tungurahua, y la cultura Puruá estacionada en el cantón de Huaño, ¿no? Necesitamos seguir estudiando el tema de qué es un geoparque volcán. Necesitamos seguir trabajando en formular un mejor conocimiento, porque si nosotros no somos capaces de poder tener ese conocimiento, muy difícilmente vamos a poder aprovechar un centenar de convenios que quedan firmados, como el mismo de el Ministerio de Educación. Yo he dejado la presidencia, hoy está Osvaldo Estrada como alcalde de Huano, y tengo que decirles algo. Esto no es de autoridades, esto no es de personas, esto es de un equipo, así como lo formulamos desde un inicio. Y como les digo, hay cosas que lo debamos hacer desde lo colectivo y hay otras cosas que debemos hacerlo desde lo individual como cantones, para que en 2 años, quien sea el alcalde de Huano, quien sea el alcalde de Baños, porque al menos los dos no vamos a poder ir a la reelección, deba tener la satisfacción de que ha habido un trabajo eficiente y que la certificación, la nueva certificación, hoy tenga nuevos actores y seguramente los mismos beneficiarios.
Y en estos 2 años, como presidente del Consorcio para la Gestión, ¿cuáles han sido los aprendizajes y los desafíos de liderar este territorio vivo, ¿no? Tuvimos un aluvión en Baños de Agua Santa, pero también varios sectores alrededor del geoparque fueron afectados. ¿Cómo fue liderar este territorio?
A ver, yo tengo una anécdota propia, ¿no? Cuando yo gano la alcaldía en el 2014... lo primero que me deprimía a mí cuando yo llegaba a Baños era verles a los pájaros, a este monumento emblemático destruido. Y yo cogí y los reparé. Y dije, esta es la peor imagen que Baños tiene en torno a la destrucción y lo poderoso que va siendo el volcán Tungurahua, ¿no? Y claro, cuando uno tiene que asumir la presidencia del Geoparque Volcán Tungurahua, uno entiende de que eso tenía una riqueza geológica y eso tenía una riqueza que hoy nos ha metido en graves problemas. Uno de ellos, personalmente lo digo, es el hecho de que la gente viva una aparente tranquilidad y quiera o pretenda volver a habitar esas zonas que son altamente peligrosas. No soy Nostradamus, no tengo las cartas mágicas como para saber cuándo va a haber otro proceso eruptivo del volcán Tungurahua, pero nosotros no podemos volver a equivocarnos. De los aprendizajes que ya están establecidos hay que sacar conocimiento y norma técnica para que se impida este tipo de nuevas aceleraciones poblacionales en estos territorios que ya fueron objeto de flujos de lodo y de piedras incandescentes y que en determinado momento a veces nosotros somos protagonistas equivocadamente de generar nuevamente normalidad. La gente no, pues ya vio los pájaros restablecidos y como que se fue olvidando, limpiamos la vía y volvimos a asfaltar esa vía. Entonces hay una cosa que no está funcionando bien en esa parte del territorio y que creo que hay que tomar las correcciones desde los tecnicismos para poder impedir, porque no es que nosotros no queremos que se vayan a vivir ahí, sino que es necesario que la gente entienda de que ese es un territorio que es Geoparque Volcán Tungurahua. Gran parte de ese territorio pertenece ya al Ministerio de Ambiente y en ese sentido tener los cuidados necesarios para que en determinado momento la casa que hereden mis nietos el día de mañana, sí, no sea objeto de nuevamente ser o formularse capítulos de dolor y de tragedia, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas yo creo que hemos tenido que aprender y hemos tenido que crecer en función de nuestros conocimientos para que seamos garantía. Ahora, lo otro es el poder de la gente. Ya hablamos del tema del conocimiento que está liderado por seres humanos, hablamos de los millones de fotografías que tiene el geofísico, de la información que tiene el geofísico, pero ahora es importante también ir ilustrándole al ciudadano que está dentro del Geoparque Volcán Tungurahua para que tenga ese empoderamiento. Y no hay geoparque sin conservación. No hay geoparque sin educación. No hay geoparque cuando caminamos por el geoparque vemos en las quebradas todavía la mala costumbre de dejar desechos de construcciones y cosas que no solamente afean el geoparque, sino contaminan el geoparque. No hay geoparque sin seguridad. Entonces necesitamos también el apoyo de la Policía Nacional, del sistema ECU 911, porque nuestro territorio tiene que ser un territorio de paz y esa paz no está solamente sujeta a la seguridad de que no haya un robo, no haya un asalto, va mucho más allá. Nosotros no podemos darnos el lujo de tener un incendio forestal, por ejemplo, y son cosas y condicionamientos que ya están establecidos, que las autoridades ya sabemos, pero que posiblemente en la población todavía nos haga falta trabajar sobre esos temas.
Y hablando sobre la importancia del rol del ser humano dentro de este territorio, ¿cuál sería el llamado para las personas que forman parte del territorio a ser también parte del geoparque, como los emprendedores, los que tienen algún servicio turístico? ¿Cómo podemos ser parte del geoparque?
Bueno, yo primero creo que es importante la educación y la educación tiene que nacer desde el aprovechamiento del convenio que existe con el Ministerio de Educación y que ahí seamos capaces de ir aterrizando los conocimientos del Geoparque Volcán Tungurahua. La educación es una herramienta totalmente activa. Yo, usted, Steffi, estudiamos todos los días y el Ministerio de Educación tiene que hacer lo propio. El Geoparque Volcán Tungurahua tiene que hacer lo propio. Y lo otro es el empoderamiento y el afecto que le pongamos a las cosas. Nadie debe desconocer de que están siendo parte de un territorio Geoparque Volcán Tungurahua. Y bajo esa premisa poder aprovechar todas las ventajas. Esto no es solamente turismo. Es más, el turismo es una parte bastante pequeña en relación a todo el beneficio que puede gestionarse. Estamos gestionando algo que es maravilloso y que es mantener y mejorar la condición de vida de nuestras poblaciones. Hoy en un mundo tan convulsionado, en un mundo tan contaminado, yo creo que es importantísimo de que nosotros hagamos un ejercicio en función del absoluto respeto al medio ambiente y el respeto a la madre naturaleza y el respeto a la cultura. Y vuelvo a repetir, este geoparque no podría ser posible sin todo lo que hemos sido como seres humanos capaces de hacer y de formular en función de todos los aspectos que hemos tratado como el mismo aspecto de la ciencia. Yo, por ejemplo, hoy quiero reconocer la capacidad, el afecto con que Minard Hall, por ejemplo, un vulcanólogo que ya no está con nosotros, y su esposa Patricia Motes, le entregaron al volcán Tungurahua. Ellos también, no sé si es que desde su apasionamiento, desde la ciencia, pero yo estoy seguro de que ellos le llegaron a querer al volcán Tungurahua. Es decir, lo sintieron tan de ellos, lo sintieron tan propio, que creo que es importante no irnos olvidando de esas cosas y seguir más bien aprovechando, y ojalá poder en determinado momento, en algún espacio, inmortalizar sus nombres en función de todo el respaldo que hemos tenido como territorio.
Y bueno, creo que estamos cerca al aniversario de haber sido reconocidos como Geoparque Mundial UNESCO. ¿Cómo fue este reconocimiento, usted que tuvo la oportunidad de estar en Chile?
Bueno, primero un aprendizaje permanente, ¿no? Una de las cosas que nosotros vivíamos en Chile es el qué tan atrasados estamos nosotros como país en temas de los acervos culturales, ¿no? Y cuando llegamos a Temuco, nosotros no veíamos niños en las calles. Entonces nos sorprendimos porque era, creo que, la única ciudad del mundo donde tú no ves niños en las calles. Y precisamente nos preguntábamos por qué, y con Danilo conversábamos. Y allá los niños entran a las 8 de la mañana y tienen una jornada académica hasta la 1 de la tarde. Tienen su lunch hasta las 2 de la tarde. Y de ahí tienen actividades, ¿sí?, de interés comunitario, donde tú puedes hacer exploración, forestación, estudio de ciencias y lenguas ancestrales, ¿sí? Y aparte de eso, tienes que 2 horas más adicionales para estudiar artes. Entonces puedes estudiar guitarra, violín, saxofón. Pero lo más importante de todo es de que aquí nos complicamos la vida porque nos exigen hablar inglés, ¿sí? Allá tienen que estudiar obligatoriamente la lengua ancestral, que es el mapuche, y adicionalmente la lengua de interés social mayoritaria, que es el inglés. Entonces, ellos están preparados, incluso los negocios más pequeños. La venta de artesanías te recibe todo con dinero digital. Entonces, son cosas que nosotros debemos seguirnos aperturando. Aquí seguimos teniendo miedo a recibir la tarjeta de crédito, la banca móvil, la transferencia. No te servimos la comida mientras no se evidencie la transferencia todavía en tu cuenta. Son cosas que hay que seguir cambiando como sociedad. Y otra de las cosas de las importantes es tener el cariño y el afecto de todo el mundo. O sea, en un salón de 2,000 personas, tener todos los geoparques a nivel mundial, y que el Ecuador sea, y que el geoparque Volcán Tungurahua, porque en realidad fuimos nosotros, sea la delegación más grande, más importante. Y aquí yo lamento muchas cosas, por ejemplo, de los aprendizajes. Más hace un técnico que un político. Entonces, hay cosas que son para los técnicos y hay cosas que deben ser para los políticos. Y seguramente ahí yo creo que hemos de coincidir con la mayoría de compañeros alcaldes. Yo lamento mucho, por ejemplo, no haber... Yo fui una de las autoridades que más técnicos llevó, pero yo me sentía todavía inconforme con lo que había logrado. Y creo que los municipios deben irse empoderando en función de validar el esfuerzo que ha tenido esto desde los tecnicismos y desde el valor que le han dado y le han asignado varias personas que le han tomado a la bandera del Geoparque Volcán Tungurahua como una gran responsabilidad. Y creo que ahí debían estar más comunicadores municipales, más comunicadores sociales, debían estar muchos más técnicos de planificación, muchos más técnicos de ambiente, y poder entrar a esas charlas magistrales para poder mejorar la condición de nuestro geoparque.
Bueno, y ahora con esta transición de liderazgo, deja usted la presidencia ahora en Guano. ¿Cuáles son los nuevos retos para estos 2 años antes de ser evaluados nuevamente por la UNESCO?
A ver, cuando uno es autoridad, uno tiene siempre 2 opciones. O me desconecto totalmente o asumo la responsabilidad de ser responsable con lo que es mío. Y esto es más mío que de cualquiera. Entonces, Baños de Agua Santa tiene una medalla dentro del Geoparque Volcán Tungurahua. Somos el territorio de mayor implicación del Geoparque Volcán Tungurahua. Eso no desestima de ninguna manera a los otros cantones, pero tengo la responsabilidad de seguir mejorando la condición desde lo local para poder ayudarle a Osvaldo. Yo con Osvaldo tengo una muy buena amistad, ¿sí? Y creo que es importante de que él siga sintiendo el apoyo, porque esto no es de autoridades, esto no es de políticos, esto no es de personas, esto es de seres humanos. Y cuando hablo de seres humanos, hablo de valores, hablo de principios, y el Geoparque es mío, es suyo, Steffi. Es de todos los tungurahuenses, es de todos los chimboracenses. Esto no pasa por cambiar las cosas, por cambiar las normas. Esto pasa porque mañana la presidencia puede volver a Baños. Seguramente ya no sería yo el alcalde, pero deberá necesariamente volver a los territorios. Y esta es una actividad dinámica donde todos tenemos que actuar en minga comunitaria para defender lo que ya sabemos que tenemos que defender: el tema medioambiental, el tema de la educación, el tema de la gente, el tema de el fortalecimiento de las cadenas productivas, el tema de la mejora, el mejoramiento de los tipos de comercialización que tiene nuestro Geoparque Volcán Tungurahua, y sobre todo mantener la memoria técnica y científica viva y vigente, porque uno de los grandes retos que hoy tenemos es tener el centro de monitoreo dentro de nuestro territorio, que no lo tenemos en la actualidad, y que el día de mañana, o de aquí a 20, o a 40, o a 100 años, puede volver a servir.
Qué bonito mensaje, ¿no? El Geoparque es mío, es suyo, es de todos. Y estamos comprometidos a seguir trabajando por esto. Muchísimas gracias por acompañarnos en este programa, estimado alcalde.
Steffi, para mí ha sido un honor. Ojalá acá, en este espacio que nos ha brindado Radio Identidad, podamos seguir teniendo varios actores. Y creo que esta va a ser una gran herramienta para trabajar desde la información y desde la educación. Acá no hay show, acá no hay gente que venga a hablar mal de los seres humanos. Este no es un noticiero, no va a ser nunca un espacio para generar tergiversaciones o falsa información. Yo quiero invitarles a todos los tungurahuenses para que podamos sintonizar todos los lunes de este programa y podamos enterarnos y conocer. Capaz que yo estoy hablando mucho desde la parte política, habrá muchísimos invitados, habrá muchísima gente que venga a hablar desde la sensibilidad, desde la experiencia, desde la capacidad, y creo que ahí todos vamos a ganar, porque ese conocimiento nos ha costado lágrimas, nos ha costado perder seres humanos, nos ha costado perder nuestra forma de sustentación económica, pero estamos de pie. Y estamos convencidos de que el mejor esfuerzo de nosotros es estar bien informados. Y así es que el reto es para, no solamente para Pelileo, Patate y Baños, el reto es para Tungurahua, porque esto debe llenarnos de orgullo a todos los tungurahuenses y a todos los chimboracenses. Así es que vamos a estar en compañía, voy a estar muy pendiente de los programas que se vengan a continuación, y ojalá todos los invitados vayan haciendo gala de lo mejor que pueden darle al Geoparque Volcán Tungurahua, y que la certificación siga manteniéndose, que no sea el mérito de que alguna vez yo recibí la certificación internacional. El mérito tiene que ser de que cada vez que venga certificadores internacionales podamos seguir cabalgando sobre estos andariveles de poder haber sido responsables con este conocimiento, con esta ciencia y con los seres humanos.
Muchísimas gracias. Esto fue Agenda Geoparque. Estamos en Latidos del Geoparque porque somos un territorio vivo.
Latidos del Geoparque. Latidos de Geoparque.
Identidad Radio Cultural.
Identidad.
Amplificando los latidos del Geoparque.
Latidos de Geoparque.
Existen huellas marcadas en la Tierra que no pueden ser borradas.
Huellas de un planeta vivo.
Que dan testimonio de un conocimiento que debemos aprender.
Geociencia.
Geociencia. Con las voces que saben.
Latidos de Geoparque.
Por Identidad Radio Cultural.
Latidos de Geoparque.
Y bueno, para este segmento nos acompaña una mujer amateña, bióloga y docente de formación. Ella es magíster en gerencia educativa y en liderazgo educativo, con más de 30 años de experiencia en capacitación docente a nivel nacional e internacional. Ha desempeñado cargos claves en el Ministerio de Educación en áreas de planificación, currículo y formación continua. Fue directora distrital de educación en Ambato y actualmente es analista zonal de bachillerato en la Coordinación Zonal 3 a cargo de Tungurahua, Cotopaxi, Chimborazo y Pastaza. Promueve la articulación interinstitucional para fortalecer el bachillerato en sus distintas modalidades y, por supuesto, ha contribuido en todo este proceso de ser declarados como Geoparque Mundial UNESCO Volcán Tungurahua. Nos acompaña Marcia Molina. ¿Cómo está? Buenos días. Gracias por acompañarnos.
Un gusto, muy buenos días. Saludos fraternos a todos ustedes que son parte de esta hermosa tarea de la educación ambiental y de la educación a nuestros ciudadanos en general. Y de igual manera, un saludo fraterno de nuestro coordinador zonal 3 de educación, en la persona del señor Holger Mariño, que está sumamente convencido respecto de la importancia de la educación ambiental en todo nuestro país y en el mundo en general.
Y ya nos decía en la primera entrevista nuestro querido señor alcalde Marlon Guevara la importancia de la educación, ¿no? Sobre todo iniciar con los niños que están conociendo y aprendiendo sobre este territorio. ¿Cuál es la importancia de que ellos sepan en dónde viven y cómo es el origen de este territorio en el que ellos están habitando todos los días?
Esa respuesta comenzaría básicamente con una frase: lo que no conoces no amas, y lo que no amas no cuidas, y lo que no cuidas no proteges y no ayudas a sostener en ese cuidado. Entonces, ese es el eje fundamental del Ministerio de Educación a través de del Código Orgánico de Educación Ambiental. Se vinculan varias organizaciones. La importancia central justamente lo visibiliza los ministros de turno a partir del Acuerdo Ministerial 77 del 2023, en donde se crea el Plan Natura. Este Plan Natura es uno de los documentos técnicos y de los documentos legales, uno más, en donde nos aseguramos que las estrategias a nivel de país se implementen realmente. Usted conoce y todos conocemos sobre los objetivos de desarrollo sostenible, por ejemplo, dentro de las ODS, nosotros estamos vinculados y comprometidos en el trabajo de la educación ambiental. Entonces, si nosotros no formamos a nuestros niños desde pequeñitos, porque nosotros a nivel del sistema educativo trabajamos con niños desde meses de nacidos hasta adultos de más de 70 u 80 años en lo que nosotros llamamos educación extraordinaria. Entonces, dentro de ese trabajo de formación en todos los niveles, estamos vinculados hacia la geoeducación y la geoconservación, que es uno de los ejes fundamentales que trabajamos junto con nuestro aliado estratégico, que es el Consorcio Geoparque Volcán Tungurahua.
Y qué bonito, ¿no?, poder tener estas alianzas y que las aulas puedan salir de las cuatro paredes, ¿no? Porque hemos tenido estas visitas in situ para que los niños puedan conocer de frente el lugar en el que habitan.
Sí, es maravilloso porque no solamente es el aprendizaje de niños y jóvenes y adultos, que son la esencia nuestra en el sistema educativo, sino también de nuestros compañeros maestros y nuestros compañeros directivos, porque como siempre suelo decir, hay ocasiones en que uno no es profeta en su tierra. Entonces el maestro puede estar todos los días hablando sobre geoeducación, geoconservación, el cuidado del ambiente, la protección de su contexto territorial, la protección de los páramos, la protección de la fauna, la flora, etcétera. Pero Cuando se es niño y cuando se es joven, nosotros dentro de nuestras estrategias didácticas trabajamos mucho con lo lúdico. Entonces, todos nuestros aliados les hemos solicitado encarecidamente, y de hecho nosotros como Ministerio de Educación les damos siempre los ejes fundamentales con los cuales trabajamos, y les solicitamos que lo hagan lúdico, porque ya la teoría, el conocimiento de acuerdo a nuestros nueva generación tecnológica, ya lo tienen en un clic en sus celulares, en un clic en sus computadoras, pero lo que no tienen es justamente el vivenciar y el identificar a personas que trabajan por y para la naturaleza. Entonces, para ellos es inmensamente satisfactorio cuando ven, por ejemplo, a un docente universitario, un docente investigador, que toda su vida ha trasladado y ha conocido, y es más, ha escrito en revistas indexadas sobre nuestros mamíferos, nuestras aves, nuestros insectos en nuestro territorio. Entonces es como que le estuviéramos escuchando a Misael Acosta Solís, por ejemplo, y para nosotros es gratificante y es una maravilla ver esos ojitos con esa satisfacción y esa búsqueda de cantidad de preguntas. ¿Y cómo son las rocas? ¿Y cómo son las aves que están viviendo aquí junto a Huano, por ejemplo, en los lugares en donde tenemos las acequias, que todavía hasta cierto punto, como suelo decir, son protegidas por la misma gente? De igual manera, en nuestro territorio, en Patate, esos niños cómo indagan permanentemente, pero ¿y cómo fue el terremoto? ¿Y qué significa el terremoto? ¿Y qué influencia tiene la Mama Tungurahua? O sea, son preguntas que sí, o sea, si usted lo diría, son preguntas que, dice, pero es que ese tipo de preguntas sí están la resolución en el ámbito curricular, pero es lo maravilloso, es cómo ellos lo preguntan, cómo buscan. Lo que nosotros como docentes llamamos la didáctica, para ellos es cómo buscan el juego, a través de la pregunta, a ver si el señor de la Universidad Central, si el señor de la Universidad Técnica o la señora Marcia que viene del Ministerio de Educación conoce o no conoce lo que nosotros conocemos de nuestro territorio. Entonces, aparte de enseñar geoeducación, geoconservación, también estamos enseñando a amar su territorio. Y valga la relación con esta prestigiosa radio de nuestra provincia de Tungurahua, les estamos enseñando vívidamente y en forma práctica lo que es ser idéntico, identidad, saber ser idéntico a nuestros históricos o personas que en nuestra ancestralidad ya nos enseñaron qué es ser tungurahuense. Entonces, o qué es ser chimboracense, porque como ustedes conocen, trabajamos en las dos provincias, tanto en Tungurahua cuanto en Chimborazo. Entonces, justamente con nuestro ex presidente del consorcio, Marlon Guevara, nosotros decíamos qué maravilla incluso poder vincular a que muchos de nuestros estudiantes que nunca han conocido lo que es las etnias nuestras. ¿Cuáles son nuestras etnias? Nosotros en Tungurahua tenemos 4 etnias y muchos no los conocen. Entonces, por lo menos ellos conocen que una de esas 4 etnias es los compañeros salasacas. Y ya los han saludado, ya los están mirando, cómo ellos tejen sus ponchos, cuál es su estrategia para fortalecer su comunidad. Y de igual manera en nuestros compañeros de Puruáes, en Chimborazo. Esa es la esencia del aprendizaje. No solamente decir, bueno, tú lees, no porque la lectura no esté bien, sino que establecer una correlación entre la lectura, entre el aprendizaje de esas 4 paredes que usted menciona del aula, hace un aprendizaje vivencial en el campo de los hechos.
Bueno, y además de enseñarles a conocer el territorio en el que viven, ¿por qué es clave enseñar los riesgos naturales a los que ellos están expuestos al habitar este territorio?
Porque queremos conformar un liderazgo en guardianía del ambiente. Entonces, si yo soy guardián, tengo que conocer, porque si no, ¿cómo cuido? ¿Cómo aplico la seguridad? ¿O cómo oriento a personas foráneas a nuestro territorio? Entonces, la importancia de este aspecto es la seguridad el aprendizaje y nuevamente lo que les recalco, la identidad. Entonces, como nosotros hemos vivenciado la cuestión esta de los ser guardianes, ¿verdad? Y para ser guardianes tengo que conocer. La importancia de ese conocimiento, nuevamente, aplicarlo en la práctica. Nosotros en educación, en el sistema educativo, tenemos los planes de gestión de riesgo. Nuestros niños y jóvenes cada mes hacen simulacros, por ejemplo, hacen simulacros dentro de sus instituciones educativas. Entonces, algún momento nosotros hace 2 años más o menos, o 1 año y medio, cuando visitamos, por ejemplo, la parte de Penipe, en Palitagua, les decíamos a algunos de nuestros estudiantes: ¿y si este rato erupciona la Mama Tungurahua, qué harías? Y ellos nos dieron una cátedra. O sea, nos explicaron, no con términos didácticos, no con términos científicos, sino realmente qué harían para protegerse a sí mismos y proteger a sus compañeritos. Y entonces, si yo aprendo desde pequeño eso, ya me es mucho más fácil de adulto poder ser parte de este hermoso plan de trabajo que tenemos con nuestro aliado estratégico.
Muchísimas gracias. Entonces, ¿cuál sería el mensaje para la ciudadanía en general? Porque claro, estamos enfocados en los jóvenes y en los niños de las unidades educativas, pero para quienes nos están escuchando, ¿cuál es el mensaje para poder aprender sobre el territorio en el que vivimos?
Bueno, el mensaje general, el mensaje sería para todos, pero fundamentalmente para los padres de familia, los representantes o con quien vivan nuestros estudiantes. Eso en el caso de nuestros niños de educación inicial y de nuestros niños de educación general básica. En el caso de ellos específicamente, es fundamental el rol de la familia. O sea, no porque ya de jóvenes no nos importe y de adultos tampoco, pero para ellos, nuestros niñitos de inicial y de educación general básica, el centro, ellos actúan como satélites alrededor de su familia, de sus padres, de sus tíos, de sus hermanos adultos. Y entonces, si ellos observan que no hacen, por ejemplo, un reciclaje, no hay un respeto para ubicar la basura en su lugar, que cuando visitan nuestros 20 hermosos geositios con sus padres, no guardan la basura que producen para llevarlo a un lugar específico, que no boten, por ejemplo, en nuestros hermosos, en uno de los primeros lugares que cuando vamos a baños llegamos al sector de los pájaros, en donde tenemos ese espacio que muchas veces solamente le miramos a la Mama Tungurahua, pero no vemos el resto de maravillosas especímenes, tanto mamíferos cuanto aves que tenemos, o peor todavía, no podemos identificar o no sabemos identificar el tipo de rocas que tenemos. Entonces, eso necesitamos de nuestros padres de familia, que cuando hagan un viaje a Baños, decir, vamos a Baños, o vamos al Puyo, o vamos a Huano, vamos a Patate, Pelileo, ellos tengan un cierto nivel de conocimiento para que vayan conversando con sus hijos respecto de lo hermoso que es la naturaleza, de lo bendecidos que somos nosotros como país en general, no solamente como Tungurahua con Chimborazo, sino en país en general, de tener tantas maravillas. Y ya subiendo un poco más a nuestros jóvenes de bachillerato, pero por supuesto, o sea, ellos, con ellos ya, en la estrategia que tenemos nosotros dentro del Ministerio de Educación, es que los jóvenes de primero y segundo curso que están dentro del programa de participación estudiantil, que es uno de los ejes fundamentales del Ministerio de Educación para que nuestros jóvenes puedan graduarse, entonces ellos se transformen o se conformen o se fortalezcan como guardianes de la geoeducación y de la geoconservación. Entonces, no solamente es el maestro o el padre el que le está enseñando o le está comentando sobre muchos aspectos importantísimos de nuestra naturaleza, sino también ya son ellos. Y entonces nosotros como educadores hemos identificado incluso que entre pares aprenden mucho más, porque es la edad en la que ellos, inclusive el lenguaje de ellos es muy parecido. Por lo tanto, allá dice, mi compañero de primer curso o el compañero de segundo curso que está en el programa de participación estudiantil en el área ambiental me está enseñando la importancia del cuidado de este espacio maravilloso que tenemos en Pelileo, por ejemplo, de un geositio hermoso que a muchos nos impacta, que es el geositio de las Caras. Entonces, muchos de ellos incluso nos han preguntado, ¿y por qué el agua es de ese color? Ah, entonces ahí les he dicho, pregúntale a tu maestra de ciencias, pregúntale a tu maestra. Ah, entonces ya es otro el nivel del aprendizaje, ya es, como les recalco, es un aprendizaje lúdico, es un aprendizaje de activación, de la conexión entre la teoría y la práctica, y por supuesto, como siempre les ruego y a la vez les pido favor siempre a los directivos y a los maestros, hagamos que nuestros niños sean felices en el momento del aprendizaje, que ellos sean felices. Y de igual manera, si el niño es feliz, es porque el maestro es feliz. Y tenemos muchos maestros que este momento, permítame por favor felicitarles y agradecerles inmensamente, porque cuando yo veo esa pasión por enseñar, que no les importa inclusive el frío, muchas veces nos ha tocado un frío inmenso en Huano, cuando hemos ido a visitar muchos geositios, y las maestras han preparado su break con los niños y se han organizado con los papacitos. Entonces el mensaje fundamental es, síganos apoyando desde cualquier área, síganos apoyando. No piensen, por favor, que solamente el sistema educativo es el encargado de formar a ciudadanos de calidad, a ciudadanos con pasión y a ciudadanos con amor. Es también, es como dice nuestra ley en uno de los artículos de los principios del sistema educativo, es la corresponsabilidad social. Por lo tanto, para la corresponsabilidad necesitamos aliados fundamentales como los padres de familia, aliados fundamentales como los GAD parroquiales, aliados fundamentales como las organizaciones no gubernamentales y gubernamentales, aliados como la prefectura de Tungurahua y la prefectura de Chimborazo, y uno de nuestros aliados fundamentales que son ustedes como Consorcio Geoparque Volcán Tungurahua, y ahora nombrado fundamentalmente, y que nos da mucho orgullo porque es parte de los criterios que les apoyó en la certificación, el estar vinculados con el sistema educativo para ser Geoparque Mundial de la UNESCO Volcán Tungurahua.
Muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. El tiempo nos queda muy corto para seguir conversándonos sobre todas las áreas en las que se está trabajando en el tema de educación. Y también muchísimas gracias por educar a estos guardianes de la geoconservación y de la geoeducación.
Más bien, muchísimas gracias a ustedes, y les pido que no sea solamente un espacio, no sé, posiblemente cada 3 meses o cada 5 meses, sino que nos transformemos en la voz de Tungurahua, en la voz del país y en la voz del mundo, porque muchos de nosotros como ciudadanos tungurahuenses somos asiduos escuchas de la Radio Identidad. Y entonces, más bien, muchísimas gracias a ustedes, a futuro tenerles acá, entrevistándoles a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a padres de familia, cuáles son sus experiencias, cuál es su impacto, para que no sea desde nuestra visión como docentes, sino la visión de ellos que aprenden.
Territorio vivo.
Latidos de Geoparque.
Y en este geositio de la semana nos adentramos en un lugar donde la tierra guarda formas que parecen mirarnos y contarnos su historia. Un espacio modelado por la fuerza volcánica, donde el pasado quedó marcado por la piedra y hoy nos invita a observar, preguntar y comprender el paisaje que habitamos.
Exploración. exploramos la riqueza geológica y cultural
Latidos de Geoparque.
De nuestro Geoparque Mundial UNESCO, Volcán Tungurahua.
De nuestro territorio vivo.
Presentamos el Geositio de la Semana. Aquí están las voces protagonistas de los latidos del Geoparque.
En el corazón del territorio del Geoparque Mundial UNESCO Volcán Tungurahua se encuentra un geositio denominado Raíces Petrificadas Las Caras, un lugar que sorprende, intriga y fascina. Este sitio se formó a partir de antiguos procesos eruptivos del Volcán Tungurahua, que cubrieron raíces, suelos y formaciones naturales. Con el paso de miles de años, estos elementos se transformaron en un conjunto de estructuras únicas que hoy parecen figuras humanas emergiendo de la montaña, como si el paisaje mismo nos observara. Aquí brotan vertientes de aguas amarillas ricas en minerales que nacen del volcán y descienden por la roca, creando un espectáculo natural único y permanente. A lo largo del recorrido pueden observarse más de 30 rostros, algunos pequeños, otros monumentales, alcanzando hasta 10 metros de altura. Cada uno es distinto, como si la tierra hubiese decidido contar su historia a través de expresiones talladas por el tiempo, de ahí su nombre, Las Caras. Además de los rostros, este geositio conserva raíces petrificadas, restos de antiguos árboles que con el tiempo, la actividad volcánica, la erosión y la acción del río Chambo fueron mineralizando hasta convertirlos en piedra.
Mediante estudios también nosotros hemos podido ver que acá se petrifican todo lo que toca el agua. Por ejemplo, si dejara usted un zapato acá, dentro de 10 años ese zapato va a volverse cemento, ¿no? Es por eso que a través de la erupción del volcán Tungurahua también había gavilanes acá y uno de ellos cayó en el agua justamente y se petrificó. También hemos hallado huesos humanos, huesos de animales petrificados en este lugar. También hay raíces petrificadas. También tenemos lo que es las piedras volcánicas que bajaron en el 2006.
Las comunidades locales asocian estas formaciones con la antigua presencia de los Quillayacus, un pueblo ancestral que habitó la zona alrededor de 200 años después de Cristo. Su nombre en quichua significa agua amarilla. Raíces Petrificadas Las Caras nos muestra que el volcán no es únicamente una fuerza destructiva, sino también creadora, conservadora y transformadora del paisaje y de la vida. Visitar Las Caras es una experiencia de exploración profunda. Este geositio se recorre a través de tres senderos que permiten observar las formaciones, caminar entre bosques nativos, contemplar el río Chambo desde un mirador natural de 180 metros de altura y descubrir 15 vertientes de aguas minerales con propiedades curativas. Además, cuenta con un museo histórico que exhibe vasijas y artefactos hallados en la zona, probablemente pertenecientes a la comunidad Quillayacus. Cada paso es una invitación a comprender cómo funciona un territorio volcánico activo. Desde el Geoparque Mundial UNESCO Volcán Tungurahua, este geositio cumple un rol fundamental: educar, sensibilizar y conectar a las personas con historia profunda de la Tierra. Nos recuerda que habitamos un territorio dinámico, donde la naturaleza y el ser humano han convivido por generaciones. Visitar este geositio no es solo hacer turismo, es leer la historia escrita en piedra, es escuchar al volcán sin que haga ruido y es conectar con la naturaleza porque somos un territorio vivo.
Geoparque Volcán Tungurahua. Vive la naturaleza.
Nuestra tierra está viva. Y estos son los latidos del Geoparque.
Identidad Radio Cultural.
Somos un territorio que abarca miles de kilómetros
y que guarda infinitas memorias del tiempo
que se resiste a ser olvidado.
Territorio
y memoria. Con nuestros geoamigos en
Latidos
del Geoparque.
Identidad Radio Cultural. Latidos de Geoparque.
Y bueno, en este segmento nos acompaña una mujer que ha convertido el territorio en una oportunidad de vida, impulsando el turismo, el aprendizaje y el cuidado comunitario a partir de las hermosas cavernas de Siksihuayco, un espacio donde la naturaleza, la historia y la gente se encuentran. Nos acompaña la doctora Rosita Gamboa. ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, Steffi. Muchísimas gracias. Estamos aquí muy contentos y gustosos de poder conversar y participar a la colectividad a través de este medio de comunicación importante de lo que nosotros tenemos y hacemos.
Bueno, estimada Rosita, cuéntenos un poquito cómo fue el descubrimiento de estas cavernas. ¿Qué las hace especial dentro de este territorio del Geoparque?
Nosotros somos propietarios del bien inmueble desde hace ya 16 años y nos encontramos con la penita de que las legendarias cavernas que han existido de siempre, según el Geofísico Nacional, hace 5.000 años, estuvieron taponadas, estuvieron confinadas con material extraído de lo que había sido la construcción de la carretera, que ahora es la vía Baños Puyo. Entonces, antes de la pandemia nos dimos a la tarea de tratar de recuperar las cavernas porque estábamos conscientes del valor tan importante que tiene tanto en el área de historia, la cultura, la ciencia y sobre todo la salud energética. Entonces nos tardamos 6 añitos en recuperarla parcialmente, ¿no? Aún estamos en la primera etapa, tratando de iniciar la segunda, y realmente para nosotros fue un reto y ahora una satisfacción que la mostramos a propios y extraños para que puedan vivir la experiencia de estar en un lugar espectacular, lleno de historia, de energía, vivir la experiencia de estar debajo de la carretera, estar en el vientre de la madre tierra. La caverna tiene su propia identidad, según la gente energética anuncia que en las visitas que han hecho, de que es una caverna de una energía sumamente importante, ya que el magma volcánico petrificado ha tenido la característica de absorber las energías de las personas de una manera natural y en forma natural reponerla en energía positiva. O sea, descargamos lo negativo y ponemos en positivo. Razón por la cual tanto en la caverna como en los jardines invitamos, informamos, recomendamos, sugerimos y hasta a veces rogamos: camine descalzo, retírese los zapatos, aproveche esta oportunidad para que de una manera absolutamente natural usted deje su energía negativa y reponga en positivo. Además, es una buena oportunidad, es un escenario vivo para explicar a nuestros visitantes, a los estudiantes, y estamos en esa campaña promocional a los centros educativos de todo nivel, para que conozcan lo que se anota en la historia nacional, que está debidamente documentada, de que Siksihuayco ha sido una de los ingresos hacia los Yanganatis, y que la cultura inca apostada en la zona, en el año 1590 aproximadamente, todos sabemos eso, ha hecho uso de estos lugares para limpiarse y curarse energéticamente, tomar sus propias decisiones importantes en sabiduría, y durante el lamentable proceso de la conquista española han usado a estos lugares, a Caverna Siksihuayco, de ahí viene el nombre en quichua, hueco cortante profundo, como uno de los lugares de llegada hacia los Yanganatis. Entonces aprovechamos para comentar con nuestros turistas este tema y también informarles que de esta zona, de este lugar de Baños, que es todo Baños, piedra volcánica, por eso somos tan bendecidos en tener una energía muy linda para nuestros visitantes. Sabemos que una buena parte del material volcánico ha sido extraído del lugar para hacer los ladrillos con los que han sido construidos la iglesia y el convento. Entonces esos son detalles del padre Tomás Alflans. En su oportunidad se había asesorado y había usado la mano de obra de mucha gente, particularmente de la zona de Cotopaxi, quienes habían venido a Baños contratados para hacer estos bloques hermosos que son ahora y que están vistos al público en las paredes de la iglesia y el convento de Nuestra Señora del Rosario de Agua Santa. Entonces, tenemos mucha identidad, tenemos mucha familiaridad en baños de una u otra forma, que ahora estamos expectantes de cumplir protocolos para poder mostrarles de una mejor manera a nuestros turistas visitantes.
Claro, para quienes no han conocido o no han visitado este espacio, las cavernas de Sixihueco es un lugar mágico. Uh-huh. Pero más allá del turismo, ¿cuál es la importancia de la conservación del territorio Geoparque Mundial UNESCO y del territorio en el que se encuentra?
La importancia de este bien realmente intangible es muchísimo. Tratamos de que esto se conserve, se mantenga y se siga ampliando para encontrar en algún momento la verdadera dimensión de la caverna que está allí, y que las personas nos identifiquemos con lo que somos. O sea, si bien es cierto, vivimos en un país maravilloso, Baños tiene mucha identidad y conectamos todo, conectamos las termas, todo lo que es venido del volcán en forma natural, como las aguas termales. Las aguas termales, ya sean calientes o frías, son termales, son propias para el tema de la salud, para beneficiarnos corporalmente, espiritual y emocionalmente, aplicadas de este termalismo en forma adecuada. Es muy importante. Entonces, tenemos las termas, tenemos los lugares como Caverna Sixihuayco, como el emprendimiento de las caras, que son, vamos funcionando muy bien, y eso se diversifica con el tema de la alimentación, la gastronomía en Baños Ancestral. Tenemos la Casa del Volcán, que está muy empeñado en seguir recuperando el tema de la alimentación. O sea, somos un conjunto, ya hemos hablado de lo que es la identidad, como de qué material, entre otros, está construida la iglesia, el municipio, las instituciones educativas muy legendarias en Baños. Tienen identidad porque están hechas con roca volcánica y todo viene del sector, todo viene de la zona. Usted puede observar, estimada Steffi, cuando vamos llegando y nos encontramos con ese hermoso y valiente, resistente puente de las Juntas. Está prácticamente construido y diseñado para recibir la formación del río Pastaza, del río Chambo y Patate. Está sobre roca volcánica y todo el paredón, al subir desde ese inicio hasta llegar a Río Verde, que terminamos con la cascada hermosa del Pailón del Diablo, conocido así, todo es volcánico. Entonces, mientras más vamos recuperando espacios y mostrándole al mundo, es una buena posibilidad para que ahora que somos parte del Geoparque Volcán Tungurahua, pues todo sea una buena posibilidad para que la actividad económica, turística y demás factores puedan apoyar a todos los emprendedores, a los pequeños, a los medianos y a los grandes, porque tenemos mucho que mostrar y mucho de qué hablar.
Y bueno, para todos aquellos que estamos con la intriga de conocer este lugar, ¿dónde están ubicados? ¿Cuál es el horario de atención?
Estamos en el centro de la ciudad, eso es lo hermoso y lo que llama la atención. Debajo de la carretera está la caverna, a 300 metros del terminal terrestre vía el Puyo, margen izquierdo. Allí usted va, nos visita, usted nos conoce. Estamos en medio de una abundante naturaleza, al aire libre, la caverna está allí intacta para pasar un buen momento, y estamos también emprendiendo ya como una segunda generación el tema de ofrecerle a nuestros visitantes la posibilidad de que conserve y recupere su salud a través de los métodos alternativos, como son limpias energéticas, la práctica de la medicina ancestral para aliviar problemas del colon, problemas de estreñimiento, problemas de salud en general, que aplicadas muy bien con el tema de respiración en un ambiente espectacular sobre roca volcánica, hacen que su energía, su salud realmente se equilibre. Hacemos árbol terapia, grounding, y esas experiencias con una vista hermosa al río Pastaza, pues indudablemente ayudan. Tenemos baños de cajón, tenemos un pequeño spa donde que todos están invitados a venir, y sobre todo lo chévere es que tenemos precios totalmente accesibles para el público.
Así que están todos cordialmente invitados este fin de semana. Ya agende su visita a las cavernas de Sixihuayco. Están ubicados en el centro de la ciudad de Baños de Agua Santa y con los brazos abiertos para poder recibirlos. Muchísimas gracias, estimada Rosita, por acompañarnos en este programa.
A ustedes la bondad de invitarnos, muy amables, y a las órdenes. Gracias.
fue Latidos del Geoparque. Sin duda tuvimos a tres invitados sumamente increíbles en esta mañana. Aprendimos muchísimo, ¿no? Desde la parte técnica, desde las autoridades, cómo trabajamos con esta conexión con los ministerios de educación, de ambiente, y también, por supuesto, presentamos a nuestro geositio de la semana. Ya tienen cita para este fin de semana: Las Caras en Pelileo y Las Cavernas de Sixihuayco en Baños de Agua Santa. Agradecer a todo el equipo técnico del Geoparque Mundial UNESCO y de Radio Identidad Cultural, y sobre todo a quienes nos acompañaron y nos dieron un tiempito en esta mañana. Para mí ha sido un placer acompañarles, y nos escuchamos y nos vemos, a quienes nos ven a través de nuestras redes sociales, el próximo lunes.
Gracias por formar parte de nuestro encuentro
para aprender
sobre el Geoparque Mundial UNESCO Volcán Tungurahua. Identidad Radio Cultural le invita a disfrutar pronto de una nueva edición de
Latidos del Geoparque.
Somos un territorio vivo.
Identidad Radio Cultural.